En Radio Puerto, el Puerto en Forma, con Adrián Gálvez y Álvaro Luque.
Muy buenos días, esto es El Puerto en Forma. Yo soy Álvaro Luque.
Hola, buenos días, soy Adrián Gálvez.
Buenos días, hoy tenemos un programa, Adrián y yo, muy interesante. Un programa de estos que a la mayoría le gustan, donde vamos a responder preguntas de todos nuestros oyentes, preguntas que nos han enviado a través del correo electrónico elpuertoenforma@radiopuerto.fm o a través del WhatsApp al número 629-101-719. Y todas estas preguntas vamos a resolverlas, referente a nutrición, a entrenamiento. Muchos de ellos son mitos, son interesantes, así que no os lo perdáis porque vamos a dividir este programa en dos partes. Esta va a ser la primera. Y antes de empezar, Adrián va a contar, vamos a hablar un poquito de actualizaciones respecto a estudios que son interesantes.
Sí, vamos a comenzar con un estudio referente a la actividad física. En este caso, siempre nos preguntamos cuánto es el tiempo mínimo que tenemos que entrenar para estar sanos o para perder peso, para estar en forma al fin y al cabo. Uh-huh. Y hay un reciente estudio que nos dice que con un minuto de ejercicio diario sería suficiente para mantenernos en forma.
Solamente un minuto.
Solamente un minuto.
60 decir, segundos.
No hay excusa.
Bueno, son 7 minutos a la semana, son mucha tela, ¿eh?
¿Qué nos dice este estudio? Pues bien, que a pesar de esa relación entre la realización de ejercicio, la función física y la calidad de vida, hay muy pocos adultos mayores, sobre todo, que se adhieren a las recomendaciones que nos dicen los organismos, en este caso, por ejemplo, la OMS, que es un referente a la hora de realizar ejercicio físico y actividad física. Y en respuesta a esta observación, encontramos la falta de tiempo. Muchos nos dicen que es que no tienen tiempo, hay evidencia de que están muy ocupados en su día a día y no sacan ese ratito para hacer ejercicio físico. Por lo tanto, hicieron un estudio en el que comprobaron cuántos minutos necesitaba esa persona para alcanzar esa adherencia a la actividad física en este caso. Pues bien, se comprobó que existía una creciente evidencia de reducción del 14% de la mortalidad en aquellos que hacían 15 minutos diarios. Fueron reduciendo el tiempo más tarde y comprobaron que con tan solo 5 minutos diarios también se reducía esa mortalidad, hasta llegar a ese minuto diario en el que conseguían estos beneficios. ¿De qué se compone este minuto?
Vamos, estamos que lo tiramos, señores. Un minuto al día solamente para estar en forma, ¿eh?
Siempre con muchos matices.
Lo mínimo exigible para que el cuerpo experimente alguna adaptación, ¿verdad?
Exactamente. Este minuto, al fin y al cabo, se componía en 30 segundos haciendo sentadillas, las típicas sentadillas como si estuvieras sentándote en una silla, con 15 segundos de descanso y otros 30 segundos haciendo lo que son unas flexiones, ¿vale? Tumbarte en el suelo y con una extensión del brazo subir. Pues se comprobó que gracias a este minuto es cuando se ganaba esa adherencia a la actividad física y era más eficaz a la hora de integrarlo en nuestras rutinas del día a día. Por lo tanto, este estudio lo que nos demuestra es que igual que nos lavamos los dientes, igual que hacemos la cama todas las mañanas, ese minuto diario de adherencia a la actividad física lo podemos integrar perfectamente en nuestro día a día.
Aquí quiero yo hacer un apunte, y es que muchas veces blogs, vídeos de YouTube, Instagram, Facebook, demás gurús del entrenamiento, de la nutrición, ofrecen fórmulas mágicas. No, esto te va a hacer perder grasa, el entrenamiento de no sé cuántos abdominales al día para perder el estómago y tal, en fin, tonterías de cualquier tipo de color, cuando realmente para personas normales, lo más importante es la adherencia, que mucha gente dirá, bueno, eso me suena a mí a la sartén, ¿no? Antiadherente, no sé qué tiene eso que ver. Sin un programa de entrenamiento que te consiga embaucar, sin un programa de entrenamiento que sea realista para que tú lo lleves en tu día a día, da igual que hagas ejercicios mágicos o tomes alimentos o superalimentos que no tienen tampoco ningún sentido porque no es verdad. Si tú no generas esa adhesión, si tú no tienes ese hábito de hacer ejercicio, no vale de nada. Entonces, lo más básico es empezar por ese minutito y poco a poco ir incrementándolo hasta llegar a una fase de crucero. Cada cual tendrá la suya y cada cual tendrá la necesidad. Entonces, es decir, mejor empezar por un minuto al día que empezar de golpe por 7 horas al día intentando conseguir en 2 meses lo que no hemos conseguido en 20 años.
Sí, pues siguiendo un poco la línea que lo que ha comentado Álvaro, mejor empezamos por ese minuto hasta integrarlo en nuestro día a día y no empezar por lo menos 1 hora de ejercicio y la semana siguiente ya lo dejo porque estoy agotado, no me gusta. O
me he lesionado, estoy cansado.
Mil historias, mil excusas al fin y al cabo que hacen que esa adherencia no se produzca. Entonces, empezar por ese minuto e intentar llegar siempre a las recomendaciones que nos marcan las organizaciones como la OMS en este caso. Y así es como verdaderamente vamos a conseguir mejorar nuestra salud y mantenernos en forma, activos.
Exactamente. Pues vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar con la parte central del programa, con esas preguntas que nos mandan nuestros oyentes.
Hola. Quisiera saber qué diferencia hay entre el azúcar blanco y el azúcar moreno. Yo siempre he escuchado que es el azúcar moreno mejor, pero me gustaría saber si esto es verdad.
Muchas gracias por la pregunta. En principio, diremos que tanto el azúcar blanco como el moreno, prácticamente el nivel nutricional, a valor nutricional, es el mismo. Y respecto a la composición, pues bueno, prácticamente viene a ser la misma. Siempre se ha dicho que el azúcar moreno es más sano porque es más natural, tiene menos procesamiento, cosa que es cierta en este caso, en general. Pero eso tiene una contrapartida. Si os habéis dado cuenta alguna vez y habéis tomado una cucharada de azúcar y al día siguiente habéis tomado el mismo producto, pero le habéis echado una cucharada de azúcar moreno, el azúcar moreno endulza menos. Hay que echarle más. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, creo que el ahorro en calorías respecto del azúcar moreno al azúcar blanco es un 5% de diferencia. Tú no te echas 100 gramos de azúcar en el café, por lo menos no debería. Entonces, la diferencia en calorías de una cuchara de azúcar moreno a una cuchara de azúcar blanco pueden ser 2 calorías, que eso no se cuenta siquiera. Si tenemos en cuenta este factor de que el azúcar moreno hay que echarle más cantidad de azúcar, al final le echamos más calorías con el azúcar moreno. Sobre de que el azúcar moreno tiene más vitaminas y minerales, es cierto, pero para obtener los beneficios de esas vitaminas y minerales, volvemos a lo mismo. Habría que tomar grandes cantidades de azúcar moreno, por lo tanto no recomendable, porque el resto del azúcar no tiene valor nutricional ninguno positivo, solamente tiene esa capacidad endulzante. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es lo comido por lo servido. El azúcar moreno es un poquito más sano y tiene un poquito menos de calorías, pero tienes que echarle un muchito más que el azúcar blanco, ¿vale? Respuesta, tómate la cantidad imprescindible del azúcar blanco o moreno que prefieras.
Sí, además comentar un poquito, el azúcar moreno en este caso tiene un 85% de pureza aproximadamente y el azúcar blanco es un 95%. Al final la diferencia, como ha comentado Álvaro, es prácticamente mínima. Otra cosa que suele pasar, ¿no? Las denominaciones de este azúcar. Muchas veces lo comentamos o lo nombramos como azúcar natural, azúcar integral. Bueno, pues todo eso, esa denominación en este caso, no está contemplada en ninguna legislación, en ninguna norma ni nada. Es decir, son palabras que nos hemos inventado en el uso coloquial y demás como para transmitirle ese sentido bueno o saludable a una cosa que realmente en composición no lo es tanto.
Exactamente. Son monosacáridos, es decir, traducidos son azúcar es azúcar. Siempre la mínima cantidad imprescindible. Esa sería la mejor respuesta. Pasamos, si te parece, Adrián, a la siguiente pregunta.
Sí. Hola, buenas. Últimamente estoy comiendo mucha pasta y mucho hidrato por la noche. ¿Eso es bueno?
Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta. Nos tenemos que referir siempre en cuanto al ser bueno o no bueno comer pasta. Seguramente nos refiramos a que la pasta por la noche engorda. Uh-huh. Muchos decimos, no como pasta por la noche porque se dice que engorde y demás. Pues bien, engorda y no engorda. ¿Por qué engorda y por qué no engorda? Al final, todos los alimentos engordan. Todos los alimentos nos aportan unas kilocalorías, al fin y al cabo, durante el día. Y da igual si es por la mañana o por la noche. Lo que tenemos que mirar es ese déficit calórico si queremos perder grasa o un superávit calórico si queremos ganar en peso en este caso. ¿Qué nos referimos a esto? Si consumes por alimentación más kilocalorías de la que vas a quemar con el ejercicio, con tu día a día, vas a engordar. Si consumes menos kilocalorías de las que gastas durante el día, es cuando vas a adelgazar.
Dando igual la procedencia de esas calorías, da igual que sea pasta, sea pescado, sea verdura, sea lo que sea.
Efectivamente. Por lo tanto, si calculamos las kilocalorías que yo voy a gastar durante el día y calculo las que yo puedo consumir durante el día, si por la noche tengo un margen amplio de 500 kilocalorías, 600 kilocalorías, ¿vale? Pues podré consumirla de la procedencia que yo quiera, que mientras esté en ese déficit calórico, es decir, si no supero el máximo establecido, no tengo por qué engordar.
Además, también tenemos que tener en cuenta el contexto. Es decir, no es lo mismo una persona normal, por así decirlo, que haya comido pan por la mañana para desayunar, al mediodía haya comido arroz y por la noche vuelva a comer pasta, porque muy probablemente va a tener una gran cantidad de hidrato de carbono, que recordamos que la función principal es la generar energía, uh-huh. Y que cuando esa energía no se gasta, se almacena de una forma bastante más sencilla. No es el mismo caso este que de una persona, por ejemplo, que haya entrenado a las 8 de la tarde y a las 9 de la noche vaya a cenar y tenga la obligación, entre comillas, de recuperar un poco esa reserva de glucógeno muscular y hepático que habrá gastado durante el ejercicio. O, otro caso también común, personas que por la noche cenan, hacen una carga de hidratos, por así decirlo, para por la mañana temprano entrenar en ayuna o para por la mañana temprano entrenar de una forma más intensa. Entonces, bueno.
Depende del contexto.
Depende del contexto. Pasamos, si te parece, Adrián, a la siguiente pregunta.
Sí. Hola, buenos días. Me gustaría saber por qué se recomienda consumir hidratos de absorción rápida y proteínas después de entrenar. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias por la pregunta. Esto es una pregunta que en este caso es bastante avanzada, no todo el mundo entiende esto. Es común ver en los gimnasios, en centros de entrenamiento, que hay personas que después de entrenar toman batido de proteína, pero no tanto hidrato de absorción lenta, refiriéndonos a pan, patata o similares, e incluso helado, que esto es lo que más mucha gente le va a llamar la atención. Después de un entrenamiento de fuerza intenso, me refiero a intenso de verdad, es muy recomendable aprovechar la ventana donde se recuperan ese glucógeno, esa energía que hemos gastado para que la recuperación enérgica para un posterior entrenamiento sea mejor y para que además cuando te tomes esas proteínas post-entreno, el contenido de las proteínas esté destinado a recuperar la masa muscular y no sea destinado a energía. Es decir, si después de entrenar de forma intensa te tomas los hidratos de carbono, el cuerpo usará el posterior batido de proteína o las proteínas que te las puedas comer en el atún, en el pescado, en el pollo, lo que tú quieras, las va a utilizar para lo que realmente deberían ser en este caso las proteínas, para recuperar y regenerar y mejorar la masa muscular. Y el batido de... no tenemos que ser batido. Y los hidratos de carbono de absorción rápida con alto índice glucémico estarían destinados a recuperar esas reservas de energía. Entonces no interferiría en la absorción y en el buen uso, por así decirlo, de las proteínas.
Está, ¿no? Porque sí. Vamos a decir más, ¿no? Yo creo que las he explicado bastante bien, ¿no?
No está, pues nos vamos a dar más la brasa con esto. Siguiente pregunta.
Buena, me gustaría saber si es recomendable ir a entrenar por las mañanas en ayunas con el fin de quemar más grasa y tal.
Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta.
Es muy común, ¿eh?
Exactamente. Aquí también es bastante común decir que entrenar por las mañanas sin haber desayunado en este caso, si pierdes más grasa o no pierdes más grasa. Pues bien, ¿qué nos dice la ciencia en este caso? Pues bien, entrenar en ayunas puede generar algunos beneficios metabólicos sobre el ejercicio después de haber realizado las comidas. Si la intensidad del entrenamiento es elevada. Realmente el ayuno... A ver, entrenar en ayuno o entrenar sin ayuno no produce una mejora del rendimiento, en este caso, a niveles generales. Si es el caso de una persona que está bastante entrenada, que lleve bastante tiempo entrenando y demás, sí que es verdad que se pueden producir algunas mejoras a nivel metabólico que pueden llegar a ser interesantes de cara a ese rendimiento deportivo en este caso. Si es a nivel usuario normalmente, yo, por ejemplo, no lo recomiendo, puesto que las mejoras son mínimas. Además, hay estudios que comparan una con la otra y realmente se ha visto que es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, yo no lo recomiendo por las posibles mareos, bajadas de azúcar y demás que se puedan producir, ya que estamos a nivel usuario y tampoco vamos a ganar, o sea, vamos a producir algunas mejoras metabólicas que tampoco nos van a beneficiar de cara a la salud.
Aportar varias cosas. Primero, va a depender de la persona. Hay gente que está acostumbrada y le sienta bien entrenando ayunas. Adelante. Pero en general, para entrenamientos de fuerza muy intenso, lo más recomendable es desayunar anteriormente, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una respuesta para todo el mundo igual. También hay varios estudios, en este caso el que más me acuerdo siempre, que es el que dice que si entrenas en ayunas, quemas más grasa durante el entrenamiento, pero por la tarde quemas más glucógeno, esa energía que hemos hablado antes que tenemos guardada. Uh-huh. Y si entrenas habiendo desayunado, quemas más glucógeno, pero por la tarde quemas más grasa. Traducido, resultado final, lo mismo.
También va un poco en relación a lo que hemos comentado antes de los hidratos por la noche. Depende de lo que hayas cenado la noche anterior, tu cuerpo va a tener más energía o menos energía para afrontar ese entrenamiento de cara a no haber desayunado en este caso. Si te has alimentado bien con hidratos, tus reservas están llenas, quizás no necesites ese desayuno principal porque vas a tener energía.
Y volvemos a también la pregunta que nos hicieron anteriormente. ¿Por qué hay que tomar hidrato de carbono y proteína después de un entrenamiento intenso? Eso es relativo. Si, por ejemplo, el pool de aminoácidos que se llama, el contenido de proteínas, por así decirlo, que tenemos en sangre antes de un entrenamiento es alto, no hay que tomar ese batido a posteriori. Es que todo es tan relativo, Adrián.
Es que los audios deberían durar un minuto y pico dando detalles concisos porque si no es muy relativo. Podemos dar siempre pinceladas o claves, pero al fin y al cabo tenemos que mirar cada caso de minuciosamente.
Exactamente. Por eso mismo vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Pero buenos días. ¿Por qué los niños una vez a la semana comen dulce los niños en el cole?
Muchas gracias.
Una muy buena pregunta.
Muchas gracias por esa pregunta bonita. Esta pregunta a mí particularmente me enciende. O sea, me pone de los nervios, me monto por las paredes al ver que muchas guarderías, colegios y demás sitios donde se atiende a niños se les da o se autoriza o se dignifica el consumo de pasteles, de bollería, aunque sea casera. En el caso de la guardería, es común, ya he estado yo cotilleando para ello también, ver cómo se recomienda a los padres que, por ejemplo, me acuerdo un caso que era lunes, martes, miércoles, jueves, fruta y cosas por el estilo. No sé si recuerdo alguna galleta, pero hoy el viernes se ponía que se recomendaba para el desayuno, para la media mañana en la guardería, que fuera un pastel casero. Eso no tiene ningún tipo de lógica, ni es sano, ni es saludable, ni es recomendable, por muy casero que sea. La dignificación, la aceptación común del azúcar, en este caso de los pasteles, no tiene ningún tipo de lógica, menos en niños, por muy casero que sea. Hay que echarle un capote, que es una cosa que es cierta, que realmente las guarderías, los centros educativos no tienen la culpa porque eso viene desde un estamento bastante más alto, en este caso, no sé si a nivel comunidad autónoma o a nivel estatal, porque se aprueban ciertas leyes que, por ejemplo, ponemos el caso de los temarios de dietética de nutrición. Las pirámides nutricionales que se estudian en dietética de nutrición suelen estar basadas en este tipo de cosas, donde se permite el consumo de galletas, de pasteles, de dulces, de vez en cuando, de forma esporádica. Pues en el caso de los niños no tiene sentido, por muy casero que sea. ¿Por qué? Pensemos en un caso tipo. Es muy probable que cualquier niño de 3, 4, 5 o menos años, un día a la semana, pobrecito, vamos a darle una chuchería, se le da. Luego el viernes, como un acto lúdico y de forma común aceptada, se comen ese pastelito. Y ya luego el fin de semana, ven al abuelo, al tío, a la vecina, a la prima o la madre o el padre o el vecino le dan una chuchería y el domingo se comen un pastelito. Lo normal, en casos muy generales, que coma 3, 4, 5 veces a la semana productos ricos en azúcar. ¿Qué problema hay con esto? Dirán, bueno, si es que está en crecimiento, no pasa nada. Sí, 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 hay muchos niños que es verdad que comen de todo y están delgados. Otra cosa es que pudieran estar mejor de salud. ¿Qué es lo que suele pasar? Los adipocitos, que son las células grasas que almacenan la grasa, cuando nacemos, imaginemos, ¿no? Nacemos con 1 millón de células grasas. No es exacto, pero para que nos hagamos una idea. Si tú ese 1 millón de células grasas las llenas de grasa, tu cuerpo dice, bueno, vamos a crear más, ¿no? Y crea 1,5 millones. Se llena 2 millones, 3, 4. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo también tiene capacidad de eliminar estas células grasas, pero les cuesta mucho más. ¿A qué os quiero llevar con toda esta reflexión? Que un niño que se acostumbra a comer dulces, pasteles y se pone gordito, gordita, cuando llega a lo mejor a los 18, 19 años, en vez de tener ese 1 millón de células grasas con el que estaba diseñado, ya tiene 6 millones. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil que engorden. Y otro factor muy importante, si tú a un niño le das sabores dulces, sabores dulces, sabores dulces, y de pronto le quieres meter un brócoli, aparte de que el niño, por otro tema que no viene a cuento, entienda que la verdura puede tener mecanismos de defensa y le puede hacer daño, el niño, como compara el sabor dulce con el sabor que no es dulce, pues no lo quiere. Y también caemos en la trampa esta de, pobrecito, vamos a darle, mira, pobrecito. Es como si yo le pregunto a Adrián, Adrián, ¿tú quieres un chuchucumuchu? ¿Tú querrías eso? No sabes lo que es, ¿no? Pues no puede, Adrián, ni ninguno de vosotros quiere un chuchucumuchu porque no sabe lo que es. Realmente no existe. Pues esto lo vamos a aplicar al caso de un niño. Si tú no has probado el azúcar, si tú no estás curtido en todos los tipos de azúcares que hay, porque no lo comes habitualmente, no puedes echarlo de menos porque no lo conoces. Ahora, si al niño le das azúcar todos los días, evidentemente el niño te va a demandar ese azúcar. Si el niño no lo conoce o no lo prueba de forma tan habitual, no lo va a echar de menos. Lo que pasa es que tenemos una actitud etnocentrista de comparar. Es que como yo echo de menos el azúcar, el niño seguro que también lo echa de menos. Si no se lo das, créeme que no va a echarlo de menos.
Sí, además de hacer dos apuntes más, hay estudios que han demostrado que esos niños y adolescentes que en esta etapa de su vida ya padecen sobrepeso y obesidad, cuando lleguen a su vida adulta, con alta probabilidad también van a padecer ese sobrepeso y obesidad junto con aquellos problemas que conllevan a la salud.
Exactamente, además que son hábitos.
Exactamente, como no tengamos ese hábito controlado desde el principio, se nos puede ir de las manos cuando ya sea demasiado tarde. Y otro punto que nos lleva a esto, la controversia de toda la alimentación industrial que hay en los supermercados y demás, incluso los anuncios de la televisión, incentivando al consumo de este tipo de bollería, azúcares y demás, con imágenes llamativas para los niños para que ellos mismos lo consuman cuando realmente es una de las peores cosas que nos podemos encontrar contra la salud de este tipo de población.
O también el tópico, ¿no? El anuncio este famoso que hay de, venga, he cortado con mi novio y llega el padre, no pasa nada, como una pizza.
Es verdad.
Y ya está solucionado, ¿sabes? Es tan random, ¿eh? Nos comemos unas croquetitas. ¿Y qué más da que sean croquetas que sea pizza? Ese no es el problema. Pero bueno, tenemos unos hábitos y hay que cambiarlos desde la infancia. Si desde la infancia empezamos normalizando ciertos hábitos que son negativos, el niño evidentemente va a hacer lo que vea en casa. El niño no se levanta con 3 años y se va al Mercadona y se compra el pastel. Se lo compra a alguien y se lo da a alguien. Así que nada, vamos a darle paso a la siguiente cuestión.
Hola, quería hacer una pregunta relacionada con el peso de las lentejas, por ejemplo, en seco. ¿Cuánto tendría yo que poner para que, por ejemplo, si me mandan 200 gramos para comer, cuánto tendría yo que ponerla? ¿Vale? Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que se puede responder rápido. De forma general, las legumbres e incluso la pasta, hay que calcular 1/3 en seco de lo que es en cocido. ¿Vale? Es decir, si te tienes que comer 200 gramos de lentejas cocida, son unos 70 gramos, 65 aproximadamente en seco. Esa sería más o menos la norma. 1/3 del producto en seco se va a multiplicar por 3 en cocido. Entonces, más o menos, esa sería la respuesta. Así rapidito.
Rápido y conciso.
Ya. Pasamos a la siguiente.
Hola, quisiera saber si es verdad de que la fruta después de comer engorda.
Adrián, dale tú porque yo es que me pongo nervioso.
Bueno, pues en relación a este gran mito de la fruta, tenemos que desterrar aquello que siempre se ha pensado que después de comer la fruta, o sea, comer la fruta después de comer engorda. Cuando comemos la fruta, después de la comida, no fermenta en el estómago, es decir, no produce ese engorde en nuestro organismo como si antes no lo produciese.
Además que la fermentación o la putrefacción que mucha gente habla se llega a producir en los intestinos, pero es natural y necesaria, o sea que eso no, ni hay que comentarlo porque es algo que es y debe ser así.
Todos los alimentos van a llegar al estómago, se van a mezclar con nuestros jugos gástricos y se va a seguir el mismo proceso digestivo que con el resto de alimentos. No por comerlo antes o después de comer te va a producir que vayas a engordar antes, como si no te lo comieras antes. Volvemos a lo mismo que hemos comentado antes, el déficit calórico y demás. Va a tener las mismas kilocalorías tanto antes como después.
O sea, la fruta y sus calorías son las mismas. Eso a mismo, las 5 no de la mañana, a las 8 de la tarde.
No es, tengo ahora 14 kilocalorías, me la como después y ya tengo 120.
Exactamente. Va a depender de lo que hayas comido durante el día. De hecho, el origen de este mito de que la fruta engorda antes, después, unas películas que nos montamos que no tienen sentido, viene de los años 70. En España llegó una empresa que tenía que ver con la nutrición, la dietética, que era de Estados Unidos. Y bueno, lo que hacía era recomendaciones nutricionales por teléfono para conseguir el peso correcto. Esta empresa de telemarketing daba consejos a las personas y una de las recomendaciones que daba, sin ningún tipo de fundamento científico ni estudio que lo avale, era el de comer, en algunos casos, un par de piezas de fruta antes de la comida. Y desde ahí parten muchos de los mitos de la fruta hay que comerla antes de comer, la fruta es mala después de comer, y ya se ha ido tergiversando hasta llegar a cualquiera de esos mitos que hemos escuchado. Así que si Dani nos deja, ¿nos da tiempo a meter otro, Dani? Pues con toda la pena de nuestro corazón, vamos a tener
¿No nos dejan?
No nos dejan. Manifestación aquí que no nos están dejando trabajar. Vamos a dejar el resto de audios para el siguiente programa. Gracias, Daniel Borne, gracias a todas las personas que nos escucháis, gracias a Adrián.
Gracias a ti, Álvaro.
Y terminamos con una frase.
Sí, vamos a terminar con una frase muy relacionada con lo que hemos estado comentando aquí, de salud y estilo de vida, la que nos dice que ámate lo suficiente como para llevar un estilo de vida saludable.
Gracias y buenos días.